1:06, estamos de vuelta ya aquí en la mañana de COPE Pontevedra. Te contábamos hace 5 minutos esa faceta, esa figura que está en un segundo plano siempre en los tratamientos oncológicos. Siempre nos centramos en los hospitales, en la quimioterapia, en la radioterapia, pero también hay un segundo tratamiento detrás, que es el tratamiento psicológico y físico. Por ejemplo, para cuando empieza la quimioterapia a caerse el pelo y demás, a una mujer nos gusta vernos pues atractivas, nos gusta vernos como antes. Y muchas desconocen pues dónde te pueden asesorar sobre cómo conseguir una peluca acorde a ti, o cómo arreglarte, o cómo hacer un tratamiento de piel que disimule todas esas consecuencias que te deja un tratamiento tan agresivo como puede ser una radioterapia, demás. Y de esto se encarga en la clínica Exxon. Tenemos con nosotros a su gerente, a Begoña Miró. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, siempre nos centramos, lo estábamos hablando fuera, en el protagonista, que es siempre el enfermo. Y siempre nos centramos en lo que es cuando entran de la sala para adentro, de la sala de, sí, de radioterapia para adentro. Pero también tenemos que hablar de tratamientos psicológicos aquí, que no solo pasa por lo físico, sino por tratar la mente de la persona, ¿no? ¿Puede resolverse este problema sin medicación?
Nosotros en primer lugar un poco la idea que tenemos es el fomentar hábitos de vida saludable como carácter preventivo para la enfermedad, ¿no? Porque creo que es un problema social que afecta a mucha gente, pues a tanto familiares, amigos, todos hemos pasado por desgracia por este proceso. La buena noticia también es que en muchos casos se sigue adelante y además con buena calidad de vida, y esto es lo que tenemos que centrarnos. Por una parte está la labor que hacen los médicos y los enfermeros, que es importantísima. También la labor que hace la Sociedad Española, la Asociación Española contra el Cáncer y otras asociaciones. Pero hemos visto que hay un vacío, algo que debemos de cubrir y que es muy importante en este aspecto, que es lo que comentábamos, ¿no? Tanto a nivel nutrición, porque la alimentación es fundamental, a nivel psicológico y, como comentabas tú, ¿no? Nos gusta vernos bien, la estética oncológica, repito, siempre cada persona es un mundo y tenemos que tenerlo en cuenta, pero hay aspectos que sí, es cierto, si nos vemos mejor, nos sentimos mejor, si comemos mejor, tenemos el sistema inmunológico más fuerte, con lo cual descansaremos mejor, estaremos mejor psicológicamente, es un círculo, sí, que va todo un poco unido, y ahí es donde entramos nosotros.
¿Cómo actuáis? ¿En qué fase soléis coger a los enfermos?
Mira, nosotros, como decimos, me pasa mucho, ¿no?, cuando comentamos en qué consiste lo que hace Exxon Clinic, nosotros lo que queremos hacer es prevenir, ¿no? Es decir, nosotros vamos enfocados a la sociedad en general, porque, como te decía, hay cosas que desconocemos, ¿no? Te pongo un detalle muy sencillo. El cáncer en muchas ocasiones se produce por factores externos. La alimentación, una mala alimentación, podríamos estar hablando de un 35% de los cánceres que se producen va por la alimentación.
A esto nos estamos refiriendo a un informe como el de la Organización Mundial de la Salud hace unas semanas.
Sí, bueno, también la gente tiene que tener en cuenta que siempre se da demasiado bombo quizás a las cosas. Lógicamente, tenemos que saber que un exceso de consumo de determinados alimentos puede provocar, junto con otros muchos aspectos, esto no es si como carne va a pasar esto, si comes en exceso ciertas sustancias puede ser contraproducente, pero vamos, de ahí a no voy a comer nunca más carne, voy a hacer tal, se trata de buscar una dieta sana y equilibrada, básicamente.
Bueno, por la parte de la alimentación, ¿vosotros hacéis dietas?
Sí, nosotros hacemos dietas, como te decía, tanto con carácter preventivo, ¿sí?, porque lo mejor realmente es prevenir, ¿no? Antes de llegar a una enfermedad, que lógicamente hay muchos factores, ¿no? Es decir, con esto ya no me va a pasar nada. Simplemente es, si las cosas que están de mi mano yo puedo colaborar, sí, y hacer algo para que no vaya una situación a más o no se produzca, pues vamos a hacerlo y vamos a informarnos. Y después, si realmente estoy durante un tratamiento, volvemos a lo mismo, siempre individual. La quimioterapia no afecta igual a todas las personas, tanto a nivel estético como a nivel nutricional, los efectos secundarios. Pues vamos a individualizar y ver en ese momento cómo está sucediendo, qué se está produciendo para adaptar la dieta a esa manera de estar en ese momento. Vamos.
Son dietas personalizadas, pero
siempre.
¿Qué alimento nunca incluiríais en una de esas dietas?
Es que no te puedo dar una respuesta concreta en ese aspecto. Te digo por qué. Porque el cáncer no es un cáncer, son distintos sí. tipos de cáncer. Entonces, lo que sí te digo que siempre tenemos que incorporar, estés enfermo o no, es lo que ya sabemos desde siempre, pero tenemos que recapacitar y decir realmente necesitamos la fibra, necesitamos fruta, necesitamos verduras, necesitamos el pescado, necesitamos muchas cosas, pero saber la medida concreta, la proporción, que contenga los nutrientes adecuados, y eso es lo que un nutricionista te puede ayudar a que tú adquieras hábitos de vida saludable, básicamente, que es lo que buscamos.
Es decir, que cuenta más a lo mejor 200 gramos de salmón que 50. No tiene nada que ver una dieta, me está hablando de cantidades.
Lo que quiero transmitir sí. aquí es que tenemos que tener en cuenta que hay que comer de todo, pero dependiendo de... Es decir, nosotros tenemos más... Es cierto que nuestro cuerpo necesita más fibra, más vegetales, nos aportan más nutrientes, menos grasas. Entonces, tenemos que tirar más por ahí, sin dejar de lado que la alimentación, pues cuanto más equilibrada, sana y variada, pues mejor va a ser para nuestro organismo.
Eso en cuanto a la nutrición. Sí. Hablábamos de la estética también. Sí. Y sobre todo hablamos de, en este caso, de mujeres. Después iremos a los hombres. Pero las mujeres, lo primero que notan es cuando se le empieza a caer el pelo. Y muchas dicen, ¿a dónde acudo ahora? Porque da un poco de corte ir a una peluquería, exacto. empezar a explicarle si tienen las medidas, el color de pelo, pues para hacer una peluca.
Exacto.
Vosotros desde allí lo solucionáis desde el primer día.
Así es, nosotros lo que hacemos es una entrevista con la persona en cuestión, pues hacer un historial, ver psicológicamente en qué punto se encuentra, hacer una valoración en todos los aspectos, incluso de la personalidad, ¿no? Porque no todo el mundo pues a lo mejor necesita una peluca natural, porque a lo mejor necesita más cuidados y va perfecto con una peluca sintética. Se le explica un poco los modelos que podría tener, los cuidados que debería de tener esa peluca, el tratamiento para el propio cuero cabelludo para tener cuidados. Hay gente que no necesita, se ve bien o no necesita en ese momento una peluca, pues fenomenal, vuelvo a lo mismo. Cada persona es un mundo y ahí vas a individualizar. Pues oye, pues mira, yo con un pañuelo, pues perfecto. Bueno, pues ver un poco pues la necesidad de la persona y cubrirla pues con gente y con producto realmente adecuado para un paciente oncológico, que es un aspecto muy importante. No todas las pelucas sirven ni todos los productos sirven.
Estamos proyectando la visión de una mujer, seguramente. En cuanto a los hombres, ¿qué tratamientos son los más frecuentes?
Mira, es una cosa que pasa mucho. Las mujeres siempre tendemos más a verbalizar lo que nos pasa, ¿no? Y esto va unido también a la estética oncológica, a la psicología y a todo este tipo de aspectos. Los hombres, claro que se preocupan. Lo que más estamos viendo quizás es pues cuidados para la piel, ¿no? Pues por lo que comentábamos, los efectos de la radioterapia, a veces de la quimio, pues pueden ser bastante potentes y tenemos que hacer, insisto mucho en el tema de la prevención, incluso para un paciente oncológico, antes de que se produzca la radiación o la quimioterapia, ir preparando nuestra piel. Esto sí que está pasando. Y luego, pues durante el proceso, también tener cuidados para la piel es importante para verte mejor.
Eso en cuanto al apartado físico. Y si nos vamos a lo psicológico, los familiares son la segunda parte, la segunda víctima de esta lacra. Y muchas veces los dejamos de lado, nos centramos en la víctima, en el protagonismo. Sí. ¿Vosotros hacéis planes entre familiares y los psicooncólogos?
Sí, nosotros de hecho le consideramos que es muy importante, como tú bien dices, en primer lugar siempre está la persona que está sufriendo la enfermedad porque realmente está pasando un momento más complicado, pero los familiares también tienen muchas cosas en la cabeza que la situación te hace ser más fuerte con la persona que tienes al lado, pero tienes tus miedos. En este caso hacemos, y creo que funciona bastante bien, la terapia familiar. Y por otro lado, nuestra idea es también, tenemos en marcha ahora varios talleres en los que tanto pacientes como familiares queremos que asistan, porque es una manera de entender mejor la enfermedad y por otro lado de normalizarla, ¿no? Que también es importante.
Bueno, es que la aparición de una lacra como esta, de un cáncer, desbarata, quieras o no, desbarata a la familia, surgen nuevas necesidades, hay que tener más cuidado, se implican más personas. ¿Se debe evitar que el esfuerzo recaiga sobre una persona? ¿O cuál es la mejor recomendación?
La mejor recomendación, insisto otra vez que cada persona es un mundo, por lo cual es complicado, ¿no? Cada familia tiene una situación determinada. En el caso de las personas, por la experiencia que he estado viendo, es sobre todo sentir el apoyo familiar, esto es fundamental, pero familiar, de amigos, saber delegar, si puedes delegar algunas actividades y, pues mira, mi vecina pues me puede ir a la compra y hacer tal. Son esos pequeños detalles que uh-huh. se agradecen y que ayudan mucho y sobre todo, tratar de obtener información, de no tener miedo a preguntar, porque cuanto más sepamos, mejor vamos a afrontar el problema.
Una de las características, habla usted de miedo, es el temor que tiene el enfermo a ser un estorbo. Uh-huh. Es muy una sensación muy repetitiva en la persona protagonista de esta enfermedad. ¿Cómo evitar que un enfermo se sienta responsable de que es una carga?
Bueno, eso seguramente un psicólogo lo contestaría muchísimo mejor que yo, pero yo creo que ahí es sacar el carácter empático. Es decir, estoy segura que cualquiera de nosotros, un familiar tiene una situación que está pasando un proceso como es un cáncer y jamás lo pensaríamos como una carga, sino que es una situación que le puede tocar a él o me puede tocar a mí y que estamos para ayudarnos y para apoyarnos. Y entonces, realmente yo creo que por ahí es por donde tenemos que enfocarlo.
Hace poco celebrábamos también el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Ha sido el más reciente. Imaginemos que pasan varias mujeres por su clínica con este problema, con esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas psíquicos exactos que puede desarrollar una mujer de cáncer de mama diagnosticado? ¿Qué es lo más frecuente?
Mira, lo que pasa con el cáncer de mama es que en muchas ocasiones se produce una mastectomía, es decir, estirpan el pecho. Entonces, el impacto psicológico ahí es bastante fuerte porque, no en todo el mundo, pero muchas veces sí es el recuerdo de una cicatriz o no tener la areola del pezón. Son ciertas cosas que psicológicamente tienen mucho impacto y que pueden incluso afectar a la relación de pareja del día a día. Nosotros ahí también intervenimos en ese sentido, pues, de hecho, tenemos ahora un taller en marcha que es de afectividad y sexualidad para tratar de normalizar un poco el tema y ya te digo, todo el mundo, el primer impacto es como suelen decir, es como una bofetada a la cara, la primera noticia, pero por eso digo, es importante informarse porque aunque sea una enfermedad seria, pues se pueden hacer muchas cosas y ya te digo, para mí la información fundamental para afrontarla con fuerza.
Pues ha abierto la puerta seguro de muchas mujeres y muchos hombres que nos están escuchando.
Así eso
que
espero.
Begoña Miró, gerente de la clínica EXO, muchísimas gracias por explicarnos todo lo que lleva su organización en una lucha más contra esta lacra.
Muchas gracias.
La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Por primera vez en Pontevedra, Circo Evolution presenta su nueva producción 2015. Un espectáculo moderno, actual, un nuevo concepto de circo. Estamos en Mollabao, del 6 al 15 de noviembre. Para más información, busca nuestra página de Facebook. Circo Evolution, donde todo es posible.
Es martes, sí que toca los martes hasta ahora, pues nuestra sesión de coach con nuestra nueva asesora Patricia Belairas. Buenos días.
Buenos días.
Qué tiempo, ¿verdad?
Ya, es lo que toca.
Es lo que toca, es lo que nos toca. Parece que estamos todo el tiempo metidos en casa, que ya. Es una sensación tan, tan rara de que no sabemos qué hacer. Que parece que estamos perdiendo el tiempo. Es que no nos pasa solo a nivel anímico solo, sino son fases de la vida. No sé si te pasa mucho a ti.
A ver, si te soy sincera, no me pasa.
Pues qué suerte tienes, porque a veces tenemos situaciones en las que decimos, me da la sensación de que aquí no estoy pintando nada en estos momentos. No sé si tienes muchos clientes por el que van por ese camino.
Puede ser, sí, gente muy desconectada de como de sí misma, ¿no? De su vitalidad o su energía vital, más bien, ¿no?
¿Y esto siempre pasa cuando tienes una depresión? Porque siempre lo notamos en gente que está decaída.
Sí. Hombre, hay momentos complicados donde a lo mejor algo que nos hacía ilusión ha perdido su brillo, su gracia, su fuerza, y estamos como, ni queremos esto, ni sabemos lo que queremos, ni sé lo que me pasa, ni qué ocurre, ni nada, y estoy como en una apatía inamovible, esperando, sin saber siquiera, sin darme cuenta siquiera que estoy esperando algo, pero bueno, sí, realmente estoy esperando algo. Y un poco una burbuja de eso, de apatía y de falta de ganas, de motivación y de moverme, parado, quieto.
Esto tiene que ver con los tiempos que corren, que vivimos todo tan deprisa que todo se hace perecedero.
Sí, sí.
¿Sí?
Yo creo que sí. Y la prisa, además, de no asimilamos las cosas, porque yo creo que nosotros todos tenemos un ritmo biológico, ¿no? Y entonces, el mundo va mucho más rápido de lo que va a lo mejor nuestra capacidad de adaptación, absorción, integración y de vivir el cambio, ¿no? Entonces, estamos tanto en la mente, con tanta información, tantos estímulos, o sea, que esto es un no parar, que es que si no, claro, ahora Facebook, Twitter, Instagram, redes sociales, televisión, o sea, es un poco locura, ¿no? Entonces, todo eso está en la mente y nos desconectamos de nosotros, del cuerpo. Es que yo, a mí esto me llama la atención a veces, digo, joder, es que me paso con clientes, porque siempre quiero que sean conscientes de esa sensación, esto que me molesta, esto que me vale, ¿dónde lo sientes en el cuerpo? Y es como si preguntara cuántos kilómetros hay de aquí a Marte.
Claro. Que no saben entenderse, explicar lo que tienen dentro.
Claro, no, es que ya no sienten ni su cuerpo. Y claro, cuando uno no siente su cuerpo, no tiene esa sensación corporal, que es lo que nos pasa el 90% de las personas, estás como fuera de ti. Entonces vives en un ritmo acelerado de la cabeza, tu pensamientos, pero no estás alineado, no hay un equilibrio dentro, ¿no?
Bueno, esto suele pasar también cuando eres más joven, cuando no tienes una personalidad formada, pero últimamente es que le está pasando a gente ya en plena madurez. Es que ya es complicado abordar una situación así en un momento tan álgido de tu vida ya, que no sabes ir para atrás o para adelante.
Yo, en esos casos de que cuando uno no sepa ni idea de por dónde hacer, lo que hace, lo mejor es pararse. Pararse quiero decir de dejar de picotear, ¿no? Esto, lo otro, lo de más allá, no, ahora tiro, ahora voy a... No, quieto. Y hay que estar con uno mismo. Como siempre, lo diré siempre, el tema de la respiración es fundamental. O sea, es que por ahí empieza todo, de hecho, empieza la vida. Entonces, para volver a recuperar la conexión con uno mismo, hay que respirar profundamente, aunque sea de respiraciones profundas, en yoga se llama lo de respirar con el abdomen, porque normalmente nuestra respiración es muy superficial, respiramos desde el pecho todo el rato. Entonces, ahí es la rapidez. Pero cuando tú respiras desde el abdomen, ya empiezas a conectar, ¿no?, con otras partes como olvidadas de ti. Entonces, cuando uno no sepa lo que hacer, hay que reencontrarse con uno mismo. Y para eso es pararse. Empezar a respirar y si se puede hacer alguna técnica de mindfulness, lo que es mindfulness, que es atención plena, no es otra cosa. O sea, vivir en el momento presente, en el ahora. O sea, conectarte con lo que está pasando en este momento.
Sí.
Y entonces empiezas como a vivir, o sea, a apreciar algunas cosas de las que no te estaban enterando.
Bueno, esta es la teoría, pero ¿qué ejercicios ponéis en práctica vosotras, las coach, para casos
mira,
como este?
Ejercicios, yo cuando ya la gente se ha dado cuenta o ha tomado conciencia del rumrum que tiene en la cabeza, porque claro, ya hay gente que me encuentra y dice, es que yo sé que me monto unas películas y siempre digo tú, y cuando han pasado 3 horas, resulta que estaba conduciendo de aquí, yo qué sé, a Madrid, y ¡ostras! Ni me enteré del camino, macho, o sea, ni me enteré, ¿no? Entonces, yo tengo un plan de hacer un diario, una especie de diario, anotación, agenda, X, pero diaria, donde tú vayas apuntando qué es lo que me ha pasado hoy, para saber qué es lo que estoy pensando. Porque si no, es que para empezar ni me entero, ni estoy consciente, ¿no? Y ir buscando hacer algo que no hayas hecho. O sea, hacer algo que habitualmente no hagas. O sea, romper la rutina, digamos lo que llamamos los coaches la zona de confort, ¿no? Salir de tu zona de confort, hacer, no digo pensar ni sentir, digo hacer.
Ah, ¿cómo que? ¿Cómo que? ¿Porque da una pereza yo suelo levantarte?
Ah, claro. Pues, por ejemplo, si vas por un camino, siempre vas por el mismo camino, de casa al trabajo, ir por otro camino. Si vas siempre a una hora, ir a otra hora. Si vas en coche, pues hacer trozos recorridos andando.
¿Y esto, esto va a cambiar nuestro estado de ánimo?
Totalmente. Totalmente. Es que el cerebro es perezoso, muy perezoso. Entonces, nuestro cerebro reptiliano, que es el que va a andar, siempre nos va a llevar a la supervivencia básica y de ahí no me muevas porque, ah, qué incómodo, o qué miedo, o bueno, se disparan de todas las alarmas, ¿no? Ay, no, mañana, bueno, todas estas historias que tenemos hoy, ¿no? Entonces, mi caso, lo que hay que hacer es muy rígido, en plan, en mi caso, o sea, hacer lo contrario, moverse, estar en pie, o sea, no sé, romperlo de alguna manera, ponerse una canción, bailar, salir de ese bucle, porque eso es simplemente una alteración fisiológica, ya va a cambiar una sensación, ya va a cambiar un pensamiento, ya va a cambiar un estado.
Bueno, pues...
Yo me acuerdo que un profesor decía, es muy difícil estar deprimido, o sea, sentirse deprimido estando de pie pegando botes. Es complicado, ¿eh? No parece tan ridículo cuando lo escuché, pero la verdad que es verdad, es que ya te cambia el ánimo.
Sí, la actitud depende mucho también del ánimo.
Sí, sí. Fundamental.
Pues no perdamos más tiempo y vamos a tomar cuenta de todos estos consejos para encontrarnos a nosotros mismos, evitar esa sensación de que estamos perdidos en la vida. Muchísimas gracias a nuestra coach, Patricia Belairas.
A vosotros.
Un saludo y que tengas buen martes.
Vale, igualmente.
El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arsil, fútbol sala con el Eis, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes Cope Pontevedra. De lunes a viernes de 4 menos 10 a 4 de la tarde, con Silvia Vieito, Deportes Cope Pontevedra. No first of spring, no song to sing. In fact, pues nos quedan dos minutitos para despedirnos de ti y queremos recordar que aún estás a tiempo de asistir mañana a un gran evento cultural aquí en la Fundación. Se trata del ballet ruso que va a interpretar, entre otras cosas, entre otras obras magníficas, el Gran Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Es una oportunidad única de ver un ballet reconocido internacionalmente. Lo tuvimos el año pasado, las entradas se agotaron. Y desde Cadena COPE regalamos una entrada doble a quien llame y diga Tchaikovsky. Así que 986-86-6409. El tiempo se acaba ya. Y mientras bailamos al ritmo de Stevie Wonder, nos despedimos. Damos paso a José Luis Pérez con toda la información de España y del mundo. Las noticias de tu ciudad vuelven a las 2:20 con Silvia Vieito. Gracias por estar con nosotros y que tengas un buen martes. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaf, not even time. No Libra sun.
no Halloween, no giving thanks to other
Una y media, 12:30 en Canarias.